e verso 6. A Gálatas capítulo 4 y en el verso 6. Gálatas capítulo 4 y en el verso 6, si usted lo tiene, si me puede ayudar a leer, hermano, conmigo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gloria a Dios, Abba Padre. El otro es en Romanos capítulo 8 y en el verso 15. Romanos capítulo 8 y en el verso 15. Podemos empezar del 14 para que le agarremos un poquito más de sentido. El verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedirle que el Señor nos ayude, hermano, a entender su palabra. Señor, levante su mano. Señor Jesús, te damos las gracias por cuántas personas decidieron venir aquí, Señor, en esta mañana. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces lo que viene en la mente de ellos. Tú conoces las dificultades de cada uno de ellos y las restricciones de cada uno de ellos. Conforme a tu voluntad, Señor, háblales a cada uno de la manera que ellos te puedan entender. Señor, bendícelos a cada uno de ellos con tu palabra. Ayúdame a mí en esta mañana a hablar tu palabra con unción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse, hermano. Vamos a hablar, hermano, acerca de este Padre. Gloria a Dios. El día de nuestro Padre. Ahora es el día de los padres. Pero nosotros tenemos a un Padre. Gloria a Dios. Y dicen, hermanos, de este asunto del día de los padres, yo sé que ya se lo he dicho una vez, pero dicen que en el día de los padres es cuando más llamadas se hacen, pero más llamadas a cobrar. En el día de las madres es cuando más llamadas hay, pero usualmente los hijos pagan por esas llamadas. En el caso del día de los padres, como que los hijos sienten como llamar, pero que el papá paga. Eso es lo que dicen las estadísticas. La otra vez, en un tiempo, hermanos, el doctor Charlie Shedd dice que hizo un concurso y le llamó el papá más, en español se traduciría más calidad, el one neat dad en inglés, pero en español sería un papá calidad. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que es calidad? Como un papá que lo que es súper así. Bueno, entonces le hicieron las preguntas y los concursos eran, hermanos, que deberían de mandar cartas y a ver cuál era la lista de las cosas de que ellos pensaban acerca de su papá, que lo hacía su papá un súper papá. Y preguntaron, manden cartas y díganos por qué ustedes piensan que su papá es un papá calidad, un papá súper. Y dicen que en primer lugar, todos los niños, los concursantes que mandaron cartas, la razón número uno por la cual los hijos decían que su papá era un súper papá era porque dice, él me da tiempo. Entonces, en primer lugar, de esas 10 razones por las cuales el papá era bueno o súper, está que el papá le daba tiempo a sus hijos. En el segundo lugar, dijeron los niños que mandaron cartas, que él me escucha a mí. Cuando yo tengo una necesidad, yo puedo ir a hablar con él y él me escucha. El tercer razón por la cual ellos dijeron que el papá era un super papá era porque dijeron, él juega conmigo. Y la cuarta razón, él me invita a salir a lugares cuando él sale. La quinta razón, dice, él me deja que yo le ayude. Usted sabe que la mayoría de padres lo que menos quieren es que los hijos estén ayudando allí, porque la mayoría de veces uno lo agarra como que es que los atrasa. Gloria a Dios. Pero para los niños, según lo que dice aquí, es de que eso es importante para ellos. La sexta razón dice que él trata a mi mamá bien. Usted sabía, hermano, que para los hijos es de suma importancia de que el papá trate bien a su mamá. ¿A quién le gusta que alguien maltrate a la mamá? Esa es la sexta razón. La séptima razón es, dice, él me deja decir lo que yo pienso. Él me deja decir lo que yo pienso. Y la octava razón es, él es muy buena gente con mis amigos. Y la novena razón es que él solo me castiga cuando yo en verdad me lo merezco. Y la última razón, la número 10, dice que él no tiene temor de admitir cuando él ha cometido un error. 10 razones de todo ese concurso que hicieron, estas fueron las razones que ellos escogieron como los que los niños están pidiendo de los padres. Y es importante, hermano, cada uno de estos, porque muchas veces nosotros pensamos de que nuestros hijos no están notando. Y en este Día de los Padres es muy adecuado que nosotros pongamos atención, hermano. Por lo menos la razón del 1, 2 y 3 y 4 tiene que ver con el tiempo. 4 razones que podríamos nosotros, si solamente dedicamos tiempo a nuestros hijos. Usted en otro tiempo hicieron una encuesta de cuánto tiempo el papá invierte con sus hijos, y dicen que la mayoría de padres en los Estados Unidos están invirtiendo un averaje de 12 minutos por día con sus hijos. Eso se llaman los padres de 12 minutos. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Entonces, nosotros no queremos ser, hermanos, padres de 12 minutos. Gloria a Dios, porque nuestros hijos necesitan de nosotros. ¿De qué otra manera, hermano, podrían ellos aprender si no es de que si nosotros les dedicamos tiempo? Pero solamente para que usted se ría, a los niños les preguntaron también de que cuáles son las frases que ellos más seguido escuchan. Y esta es la frase, y usted probablemente va a estar de acuerdo con esta frase, pero dicen que los niños le preguntaron, ¿qué es lo que tú más escuchas de tus padres? Y dicen que en primer lugar está, no estoy hablando solamente para que mi boca se mueva. Primer lugar, no sé si los hijos están de acuerdo con eso. Pero dicen que los niños dijeron, eso lo escuchamos mucho de nuestros padres. Hay otros padres que dicen, mira hijo, mi boca está hablando. ¿Será que tú estás escuchando? Y la otra frase es, ¿que ya no comiste? Usted sabe cuando su hijo se acaba de levantar de la mesa y quiere algo más, y entonces los niños dicen que han escuchado eso muy seguido, que es que ya tú no comiste. Entonces, lo otro es que otra frase que han escuchado mucho los hijos es, dice que esto va a ser bien para ti. La otra frase es, siéntate y ponte el cinturón. La otra frase es, no quiero oír otra palabra de ti. La otra frase es, yo tuve que caminar 5 millas para ir a la escuela. Y 5 millas para regresar. Y las 2 veces era en una loma. ¿Cómo? Hermano, ¿no puede usted ir caminando para arriba en una loma y bajar en una loma también? ¿Verdad? Una subida. Lo otro es, no le pegues a tu hermano. La otra es, si supieras el número de niños que se están muriendo de hambre en África. Lo otro es, no me mires así. Lo otro es, ahorita te voy a hacer llorar de verdad. La otra es, pregúntale a tu mamá. La otra es, pregúntale a tu papá. Porque usted sabe, cuando usted no quiere hacer la decisión, le dice, ve, pregúntale a tu mamá. Y la mamá dice, como ella no quiere también, le dice, ve, pregúntale a tu papá. La otra frase es, me estás volviendo loco. La otra frase es, no quieres vivir para celebrar tu siguiente cumpleaños, ¿verdad? Lo otro es, no te toques porque no va a sanar. Usted sabe cuando se hacen una cortadura y se empiezan, todos los niños empiezan a hacerse un hoyito más grande. Y el papá la mayoría de veces le va a decir, no lo haga. Y después están las frases contradictorias. Cierra tu boca y come. Esas son las frases de contradicción. ¿Cómo vas a cerrar la boca y comer al mismo tiempo, hermano? Y lo otro es, apúrate y no corras. Hurry up and don't run. ¿Cómo puede suceder eso? Porque si corre, tiene miedo el papá que se va a golpear. Entonces lo otro es, no seas inteligente conmigo. Y la mayoría de veces lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean inteligentes. Pero nosotros, hermanos, muchas veces hablamos estas frases y como padres tenemos que tener cuidado lo que nosotros decimos. Pero hermanos, eso es nada más para que más o menos usted se calentara los motores. Pero lo que queremos hablar es de este otro padre que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, todo lo que nosotros vivimos en esta tierra y todas las cosas que nosotros tenemos y la manera que nosotros actuamos, hermanos, es una representación de lo que es Dios. Imagínense qué bonito cómo dejó Dios, hermanos, las cosas. De que nuestros padres de la tierra son una representación de Dios. Yo pienso, hermanos, de que Dios pasa por las mismas preocupaciones. Y usted dice, ¿cómo es que Dios podrá pasar preocupaciones por sus hijos? Y hermanos, entiendo una cosa, hay una cosa que Dios no puede hacer. Todas las cosas Dios las puede hacer, pero hay una cosa que Dios no la va a hacer. ¿Porque Él está limitado? No, porque hay cosas que el Señor no se pasa. Hay cosas que nos las reserva a nosotros. Y eso es, hermanos, las decisiones que nosotros hacemos. Las decisiones están estrictamente para nosotros. El Señor no pasa de ahí. El Señor habla y nos predica por medio de sus pastores y sus maestros. Pero hay un lugar donde el Señor no se mete. Y esa es en la decisión. Y yo pienso, hermano, de que el Señor pasa por muchas situaciones con nosotros. En la cual dice la Biblia en el tiempo de Noé que el Señor le dolió en su corazón mirar la condición de los humanos. Y cuando nosotros estemos oyendo este mensaje hoy, hermano, tomemos en consideración de que nosotros tenemos un Padre también. Que ese Padre es Jesucristo y que Él cuida por nosotros. Pero en este Padre, hermanos, yo pienso que lo primerito que nosotros debemos de saber acerca de este Padre es, hermano, es una cosa lógica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién de ustedes, lo primero que ustedes quieren saber cuando tienen entendimiento, ustedes quieren saber la identidad de su Padre aquí en la tierra? Y muchas personas nacieron, hermanos, y su padre quizás murió o ellos estaban muy jóvenes cuando su papá murió y muchos de los padres pues abandonaron a sus hijos. Pero hermanos, eso no le quita a todo hijo querer saber la identidad de su padre. Ellos quieren saber, hermanos, ¿cómo era él? ¿Cómo se llamaba? ¿Será que era alto? ¿Será que era chaparro? ¿Cómo era él? ¿Será que era inteligente? ¿Tenía barba o no tenía? Queremos saber la identidad. Y yo pienso, hermanos, que nosotros en la iglesia, lo primero que debemos de tratar de saber es la identidad de nuestro Padre eterno. Debería de haber en nuestros corazones el querer saber quién es nuestro Padre. Querer saber, hermano, cómo Él se llama. Querer saber cómo es su actitud, querer saber cómo llegar a Él. Pero una de las necesidades más grandes que tienen todos los hijos es querer saber la identidad. Y usted sabía, hermano, que hoy en día hay millones y millones de personas que van a las iglesias y, hermano, no conocen la identidad de su padre. Hermanos, esa es una lástima. ¿Cuántos dicen amén? En la tierra debemos de conocer nuestros padres. Es lo primero, que el apellido viene de nuestro padre en la tierra. Y queremos saber de él. Y es una lástima que cuando nosotros venimos a la iglesia, cualquier cosita allí nos es suficiente. Pero el Señor, hermanos, está interesado en que nosotros sepamos quién Él es. Está interesado que lo sepamos discernir, que sepamos nosotros el nombre de Él. A Pedro y a los apóstoles que andaban con el Señor, le hicieron, el Señor Jesucristo les dijo, les hizo esta pregunta: ¿y ustedes, quién creen ustedes que yo soy? El Señor quiere que nosotros sepamos la identidad. Jesucristo quiere que nosotros sepamos su identidad, cómo se llama, cómo Él opera. Y hermanos, y es nuestra responsabilidad bíblicamente nosotros conocer la identidad de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros oramos, ¿será que nosotros sabemos a quién nos estamos dirigiendo? ¿Será que nuestra mente sabemos que Jesucristo es nuestro Padre? ¿O será que tenemos otras ideas? Hermanos, yo cuando oro, yo sé, hermano, exactamente que le estoy orando a Jesucristo, porque la Biblia me ha dicho a mí que Él es nuestro Padre. Pero es una lástima cuando un cristiano de muchos años todavía anda confundido en una cosa tan básica como conocer la identidad de su Padre Celestial. Entonces, hermano Olson, lo primero que nosotros debemos de saber de nuestro Padre es su identidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha confusión hoy en día en lo que es la deidad de Dios. Hay mucha confusión en lo que es, ¿son dos dioses, tres dioses o un solo Dios? Hermanos, por lo menos en eso no cometa un error. Solo hay un Dios. Malaquías capítulo 2 verso 10. Solamente existe un Dios. Sería irónico, sería una cosa muy contradictoria que usted ande confundido que hay tres dioses. Hermanos, ¿para qué se necesitan tres dioses si con uno es suficiente? Hágame el favor usted a mí. Cometeríamos un gran error en andar diciendo que hay más de un Dios. Jesucristo es el Padre, hermanos. Y eso es mi primera misión en esta mañana, probarle bíblicamente, no por mis opiniones, pero bíblicamente, porque después de todo, hermano, las opiniones de nosotros no llegan a mucho, gloria a Dios. Pero si nosotros podemos probar bíblicamente, estamos bien. Pero por lo menos no ande cometiendo el error de que hay más de un Dios. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Un mismo Dios, o no dice uno de los dioses, porque pues no nos portamos deslealmente al el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Pero no tenemos todos un mismo Padre, solamente hay un Padre de la gente, de nosotros, no hay dos padres. Y nuestra misión es, hermanos, saber quién es nuestro Padre. Y la Biblia se presta para mucha controversia, la Biblia se presta para que muchas personas se confundan, pero un buen estudiante de la Biblia sabe de que la Biblia no se puede contradecir. Es una de las reglas más fuertes del cristiano, de que la Biblia no puede contradecirse, no hay manera que se contradiga. Una persona, hermanos, lo ilustró de esta manera. Dijo: si nosotros pusiéramos un centavo en medio de un estadio de fútbol y lo llenamos de todo tipo de coins, de monedas, y lo llenamos todo el estadio de monedas, de coras y 10 centavos y 5 centavos, y lo llenamos hasta arriba, la posibilidad, dice, de que nosotros agarráramos el centavo de la primera vez, tanta sí es la posibilidad de que la Biblia se contradiga. La Biblia no se puede contradecir. ¿Sabe por qué no se puede contradecir? Porque es inspirada por Dios. Y si nosotros sabemos que Dios es perfecto y que Dios lo sabe todo y que Dios sabe el futuro y sabe todos los tiempos, sabemos que Dios no puede contradecirse. Y entonces, cuando la Biblia fue inspirada, los hombres que Dios escogió fueron escogidos específicamente con esa misión. Dios no se puede contradecir. Hermanos, si nosotros supiéramos lo que Dios sabe, ¿será que nosotros cometiéramos error? No, hermano, nosotros no cometiéramos error. Yo le aseguro de que el Señor, las personas que escogió para escribir la Biblia, fueron escogidas específicamente para ser personas dedicadas a escribir lo que Dios les inspiraba en su corazón. El decir que la Biblia se contradice sería una de las cosas más erróneas que usted puede decir. Usted no está en nada. Hermanos, todo lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos por la Biblia. No matarás. ¿A dónde está eso? Está en los 10 mandamientos. Todo lo que es ético, todo lo que es bueno, nosotros lo aprendimos de la Biblia. Váyase usted a los otros escritos, a las otras escrituras, como el Corán y todo ese tipo de cosas, y se va a dar cuenta usted, hermano, lo contradictorio. En la Biblia no encuentro. Bueno, pero tenemos un solo Padre. Hermano, lo primero que tenemos que saber acerca de este Padre es de que cómo se llama. Nuestro Padre tiene un nombre. Padre es solamente un título. Él tiene un nombre. Y Jesucristo es nuestro Padre. Jesucristo es el Padre. Es lo primero que usted debe de identificar acerca de la relación con Dios. ¿Cómo es que se llama mi Padre? Mi Padre se llama Jesucristo. Y si usted solamente empieza a buscar, váyase a la concordancia y busque usted y se va a dar cuenta lo que la Biblia dice acerca de esto. Pero número uno, aprendamos la identidad de nuestro Padre, y abajo de eso, hermano, Jesucristo es nuestro Padre. Isaías capítulo 9, verso 6, eso ahí encontramos nosotros acerca de este hijo que iba a nacer, este hijo que venía, que es Jesucristo. Ahí nosotros encontramos algo, hermanos, de que nos debería dar confianza. Isaías 9, 6, acerca de la identidad de nuestro Padre. En 9, 6 dice, 9, 6, hermano, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, ahí viene el primer título, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando, hermano, acerca de Jesucristo. Y Malaquías dijo que nosotros teníamos un padre. Y aquí está diciendo de que Jesucristo lleva todos estos títulos. No sé si usted podría probar en esta mañana de que de este niño que está hablando, no está hablando de Jesús. Pero si usted se va a estudiar un poquito más, se va a dar cuenta que en verdad está hablando de Jesucristo. Y este niño, siendo niño, ya era padre. ¿Cómo es eso? Pero lleva este gran montón de títulos. Es admirable. Primero le da el título de hijo. Después lleva admirable, consejero. Después le da este título que es único en la Biblia. Dios fuerte. Y después dice Padre eterno. ¿Por qué eterno, hermanos? Porque Él vive de los tiempos hasta los tiempos. Él no tiene principio. Él es el principio y Él es el fin. Él es todas las cosas. Príncipe de paz. Pero lo primero que debemos de saber en nuestra relación con Dios, hermanos, es sepamos quién es nuestro Padre. Sepamos su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo mismo. Estamos enseñándole esta mañana de lo que Malaquías dijo, que tenemos un solo Padre. Jesucristo mismo afirmó con su propia boca, San Juan capítulo 8, 19, de que Él era el Padre. Con su misma boca Él afirmó. Y yo no creo que en Jesucristo se encontraba alguna mentira. 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no me conocen a mí. Si me conocieran a mí, entonces van a conocer ¿a quién? Al Padre. Vuelvo a repetir, es una lástima que nosotros sirvamos por tanto tiempo en la iglesia y vamos a la iglesia y nosotros estemos confundidos de cómo se llama nuestro Padre. 8:24, de San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para los estudiosos bíblicos, váyase a Éxodo capítulo 3 y verso 14. Para los que dicen, bueno, pues ahí cómo está la situación. Váyase a la situación cuando el Señor le dijo a Moisés y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Está diciendo, ¿y quién es el que estaba hablando aquí? Estaba hablando Dios mismo. Y váyase otra vez, hermano, a San Juan 8:24. Y si usted quiere comparar en el griego original comparado al hebreo, se va a dar cuenta, hermano, que exactamente las mismas palabras que usaron en Éxodo se puso a hablar el Señor Jesucristo aquí. Y fue donde le dijo: porque si no creéis que yo soy. Para nosotros esa frase no quiere decir mucho, pero para los judíos, hermanos, quiere decir un gran montón, porque los judíos se conocían la ley y ellos sabían claramente de que se estaba refiriendo del Dios del Antiguo Testamento. Muévanmelo un poquito para adelante, hermano. 25 en español, hermano. Eso. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En otra ocasión, hermanos, la Biblia dice de que una vez que él afirmó el ser Dios, dice que levantaron piedras y lo quisieron apedrear. Porque los judíos claramente sabían. Pero para los que les gusta estudiar la Biblia, váyase a estudiar esa frase yo soy. Y se va a dar cuenta que la misma frase que dijo Jesucristo, yo soy, y los judíos le entendieron, claramente le entendieron. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 27, hermano, 8:27, miren lo que dice la palabra. Pero no entendieron que les hablaba de quién. Del Padre, les hablaba de yo soy. Ellos no entendieron, pero él les estaba diciendo: si ustedes me conocieran a mí, entonces conocieran al Padre. Pero dice que ellos no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Jesucristo afirmó, hermanos, de que él era el Padre. Ahora imaginarte tú otra cosa sería no saber la identidad de tu Padre. En San Juan 10:30, el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Allí si no anduvo con cosas. Él dijo, en verdad, dijo, dio a conocer su verdadera identidad. Ya no les habló de una manera que no entendieran. Allí, hermano, les dijo claramente quién era Él. ¿Qué dice, hermano? Yo y el Padre. Andar nosotros confundidos de la identidad de Dios es una cosa que no deberíamos de andar. Todos queremos conocer nuestro Padre de la tierra. ¿Qué le parece si empezamos a conocer nuestro Padre celestial? ¿Qué le parece si lo empezamos a nosotros no, llamarlo como Él verdaderamente se llama? Ninguno de nosotros falta tener un nombre. Todos tenemos un nombre. Y lo primero que nosotros queremos saber cuando conocemos una persona nueva, ¿qué es? Hola, ¿cómo está? Yo me llamo Julano de Tal. ¿Y usted cómo se llama? O si no, usted podría tratar así: me llamo Padre. ¿Usted se llama Padre también? Bueno, los dos somos padres. Y cuando usted vaya a cambiar el cheque, le va a poner Padre ahí abajo. El cheque made to the name of Padre. Y si trabaja un gran montón de padres en el trabajo, hermanos, todos nosotros tenemos un nombre. ¿Y usted cree que Dios va a perecer de un hombre también siendo el creador de todas las cosas? Pero usted dice, yo y el Padre uno somos. No debería de haber absolutamente ninguna confusión de que Jesucristo y el Padre se está refiriendo de una misma cosa. ¿Cuántos dicen amén? En San Juan capítulo 12, verso 45, lo pone un poquito más, le da un poquito más de luz a la identidad de Jesucristo. El Señor Jesucristo quería que lo conociéramos, hermano. El que me ve, ve al que me envió. ¿Alguien quiere más explicación? ¿Y quién fue el que envió a Jesucristo? ¿Alguien? Nadie sabe. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre, ¿no? Pero aquí dice, el que me ve, ve al que me envió. Y usted sabe, hermanos, de que el Espíritu de Dios es invisible. Entonces Jesucristo mismo le dio la revelación al Espíritu que es invisible. Ahora usted dice, más allá nosotros vamos a entender cómo es que trabaja la relación esta. Pero por lo menos algo saquen esta mañana de que el nombre del Padre es Jesucristo. Él tiene un nombre personal. Pero dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Y el que envió a Jesucristo fue el Padre. En San Juan capítulo 14, verso 7, hubo una controversia entre los mismos discípulos, lo cual me indica a mí, hermanos, de que si los discípulos que andaban con Jesucristo tenían preguntas acerca de la identidad de Jesucristo, no deberíamos de sentir nosotros tan mal en no conocer la identidad de Jesucristo. En el verso, si nosotros empezamos en el verso 4 para que le agarremos un poquito de sabor a la cosa aquí, en San Juan capítulo 14, verso 5, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es uno de los versículos muy mal interpretados por muchas personas. Dice que mucha gente dice, nadie va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. En el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe tuvo un problema con la identidad de Jesucristo, porque ellos también oían, hermanos, Jesucristo hablar del Padre, que el Padre aquí, que el Padre allá. Tanto como usted lo lee en la Biblia, cuando usted está leyendo los evangelios, lo mismo que ellos, que usted lee, es lo mismo que ellos escuchaban. Hasta que uno, Felipe, agarró valor y dijo, le voy a preguntar entonces acerca de este Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Porque en el verso 7, hermanos, el Señor estaba hablando acerca de que ellos habían visto ya al Padre. Entonces Felipe como que se confundió. Y vino y le hizo la pregunta específicamente. En el verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Alguien dice gloria a Dios? Hermano, ya no ande ya pensando en otras cosas. Sepa la identidad de Jesucristo. Sepa la identidad de Dios. Muchas personas cuando oran se imaginan uno a este lado, otro a este lado, otro a este lado. Y se pone a pensar usted, bueno, y es confundida la cosa allí. Pero cuando nosotros leemos bien, hermanos, nos damos cuenta que no es tan difícil así. Jesucristo le dijo, tanto tiempo hace, porque la pregunta en el verso 8 era, Señor, muéstranos el Padre, nosotros lo queremos ver. Es como que si yo le pregunto al hermano Flores, y le digo, hermano Flores, muéstreme la foto de su papá. Y viene el hermano Flores, se saca su billetera y me dice, mire, y yo digo, igualito que usted está su papá, hermano. Entonces Felipe oía de que Jesucristo decía el Padre, hasta que dijo: esta cosa del Padre ya me está confundiendo. Gloria a Dios. Y le dijo: Señor, no, yo quiero que usted me muestre. Mostrar quiere decir: yo lo quiero ver. Yo quiero mirarlo. Yo quiero ver qué lo, cómo es. Y entonces, cuando Jesucristo fue claro y le dijo: he estado con ustedes un gran montón de tiempo. Y qué impresionante que tú no me has conocido. Hermano, yo he ido a la iglesia por 15 años y yo me sé la Biblia de izquierda a derecha. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no necesariamente quiere decir que tú sabes la identidad de Dios. Porque aún andando con Jesucristo, Felipe estaba confundido. ¿Y quién de nosotros podrá tener ese privilegio de haber andado caminando con Jesús? Pero hermano, la pregunta que debemos de nosotros hacernos es en el verso 8. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Hermano, yo creo que esta pelota va a caber en este cuadro. Y como usted dice que es así, así va a ser. No, hermanos, la oración de nosotros debería de ser: Señor, muéstranos el Padre. Y dijo Jesucristo: con mucho gusto, mijo, si yo he estado con usted y no me ha conocido. ¿Qué cosa más dura esta? Que usted no me ha conocido. ¿Qué clase de discípulo es usted? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Le dijo: ¿qué más quieres que te muestre? Si no hay nada más. Yo soy suficiente. Yo soy el Padre. En el verso 10 lo encontramos un poquito más claro. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, si usted es bueno que usted sepa cuál es la relación de Jesucristo y el Padre, porque eso sí deberíamos de nosotros preguntar. Estar diciendo que el Padre es uno y Jesucristo es otro, estamos errando, porque las mismas palabras de Jesús estamos contradiciendo. Saber cómo es que trabaja la relación entonces es una pregunta muy legítima. En el verso 10 nos dice cómo es que esa relación del Padre y Jesucristo trabaja. Hermanos, acuérdense que Jesucristo era un hombre igualito que nosotros, no más que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Y usualmente quien engendra a alguien, ¿cómo se llama? Se llama el papá, el padre. Y usted encuentra en Mateo 1 y algo, 1:18 creo que es, donde dice de que el Señor fue Jesucristo, su papá era el Espíritu Santo, porque dice que María concibió del Espíritu Santo, haciendo al Espíritu Santo ¿a quién? El Padre. Gracias, hermana. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor hablaba del Padre, ¿a quién se estaba refiriendo? El que lo había engendrado, lógicamente. Ustedes son hermanos míos, pero no son mi padre, porque ustedes no me engendraron a mí. Entonces, Jesucristo, cuando se refería al Padre, ¿se refería a quién? Al Espíritu Santo. Eso quiere decir de que el Padre y el Espíritu Santo es una misma cosa. No sé si le está haciendo sentido. Y ahí ya le quedan dos nada más. Si usted tenía tres, ahora ya une al Padre y el Espíritu Santo, ya le quedan solo dos. Y si usted une al Espíritu Santo que mora en Jesucristo, ya solo le queda uno. Miren cómo se le van reduciendo las cosas. Pero en el verso 10 es donde nosotros encontramos la relación, y esto sí es importante que usted lo sepa, hermano. Esto sí usted debería de preguntar. Esto sí muchas personas tienen mucha confusión. ¿Cómo es eso de que el Jesucristo le oraba al Padre? Acuérdese, hermano, el Padre que mora en mí. ¿Usted podría decir que este agua mora en esta botella? ¿Verdad? Porque esa es la única manera que puede existir de que esta botella, hermano, esté vacía y algo más more adentro. Morar quiere decir vivir. El Padre que vive en mí, entonces esa unión se llama Jesucristo. Por eso dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque al Padre nadie lo puede ver. El Espíritu de Dios está aquí, pero usted no lo mira. Pero Él dijo, el que me ha visto a mí, que soy la manifestación de Dios, soy la figura de Dios, ya miró al Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se lo voy a repasar otra vez solamente para que no se vaya a confundir. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo en María. El que engendró se llama Padre, ¿verdad? Ok, entonces allí se le reducen a dos. Una vez que el Espíritu de Dios entró en Jesucristo por completo, entonces tenemos a uno. Esa unión se llama Dios manifestado en carne. El Padre iba dentro de ese cuerpo humano. Así como esta botella está llena de agua, así Jesucristo estaba lleno. Pero no es la misma llenura como nosotros recibimos del Espíritu Santo. Porque en el Señor habitaba todo lo que era Dios. Colosenses 2:9 lo dice claramente, que todas las gotas de Dios estaban completamente habitaban en Jesucristo. La humanidad de Jesucristo era, hermanos, la que comía, la que dormía, la que murió. Yo no puedo entender personas decir de que Dios el Hijo. ¿Cómo puede morir un Dios? Hermano, si el Dios que yo sirvo va a morir, hermano, en vano le sirvo. ¿Cómo yo puedo servir a un Dios que va a morir? Ahora Jesucristo, la humanidad de Jesucristo de parte de María murió. Por eso es que usted en la Biblia nunca va a encontrar la expresión Dios el Hijo. Nunca lo va a encontrar. Y si usted es estudioso de la Biblia, vaya, convénzase. Vaya a buscarlo. Búsqueme la expresión que dice Dios el Hijo, o el Hijo Dios, o cualquier combinación que diga Dios el Hijo. O si no, búsqueme a mí, hermano, en la Biblia lo que dice Dios el Espíritu Santo. No lo va a encontrar, porque en el momento que usted hace al Hijo y el Dios el Hijo, ya tiene un Dios. Ya usted hace Dios el Espíritu Santo, ya tiene dos dioses. Y la única expresión que usted va a encontrar en la Biblia es Dios Padre. Es la única expresión que va usted a encontrar en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo miro un poco confundidones en esta mañana. Pero hermanos, el Espíritu Santo engendró a Jesucristo siendo el Padre. El Espíritu Santo y el Padre uno. El Espíritu Santo entró en el envase de Jesucristo. Ahora vino, dijo Jesucristo en el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La única manera, hermanos, de que yo pueda decir que esta agua y yo somos uno solo, es que yo me tome esta agua. Entonces yo puedo decir, el agua y yo somos uno. Póngame 10:30 de San Juan. Si yo quiero decir este agua y yo somos uno, tengo que tomarme esta agua. Tengo que ingerirla. Entonces yo puedo decir, el agua y yo somos uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Si con el hermano Marcelino, yo no podría decir que él y yo somos uno solo. ¿Algún día vamos a poder ser uno? Yo y el Padre uno somos. Él tendría que morirse, y si se le fuera permitido entrar en mí como los brujos lo hacen, que el espíritu de los diablos se les mete a ellos, entonces vienen a ser uno. En el caso de Jesucristo fue de la misma manera. El Padre moraba en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El que ha visto a mí, dijo Jesús, ya ha visto al Padre. En el verso 10:38, San Juan, es que San Juan le ofrece todas estas cosas, hermano. San Juan 10:38 nuevamente lo declara el mismo Jesús. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, hermanos, para este tiempo ya nosotros deberíamos de empezar a entender. Porque si nosotros no entendemos la identidad de Jesucristo, también nosotros vamos a entender el bautismo. Es lo mismo. Todo empieza nosotros conociendo a nuestro Padre, conociendo la identidad de Él. Porque después de esto va en Mateo 28 y 19. Encontramos nosotros el mandamiento del bautismo en Mateo 28 y 19. Y si nosotros no hemos entendido la identidad de Jesús, pues vamos a ser un poquito duros en entender tampoco este versículo. Pero este es uno de los versículos más claros que hay. Pero mire, hermanos, en el verso, Mateo 28, 17, yo creo que es, encontramos nosotros una cosa bien importante. En el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque él ya había resucitado. Y entonces les dijo, por tanto, id. Entendamos en el verso 16, hermanos, que habían 11 discípulos. Hermanos, los 11 no se podrían equivocar. Yo sé que en estos días es muy popular decir que los discípulos se equivocaron en el bautismo. Pero, hermanos, si usted fue a primer grado, el Mateo 28, 19 le debería de hacer mucho sentido. Solamente con saber unas cosas acerca de lo que es plural y lo que es singular y lo que es nombre y título, le debería de ser suficiente. Pero mire, el Mateo 28, 16 dice que los 11 discípulos fueron los que recibieron esta instrucción. Y estamos diciendo que si la identidad de Jesucristo nosotros no la sabemos, tampoco nos vamos a bautizar correctamente. Y si no nos bautizamos correctamente, no vamos a recibir perdón de pecados. Entonces todo va cayendo, hermanos, si nosotros no hacemos lo primero bien. Pero mire, Mateo 28, 19, por tanto, id a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. El Señor quería que la gente se bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le puedo entender que usted al principio no sepa el nombre del Padre porque mucha gente no lo conoce, pero yo nunca le voy a entender a usted que usted no se sepa el nombre del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Usted, hermano, ya en verdad, ya debería de decir usted, en verdad, hermano, yo me quiero cerrar y no quiero entender. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted me podría decir a mí que el nombre del Hijo es Hijo. ¿Alguien se atrevería? Mire, hermano, yo le digo que el nombre del Hijo es Hijo. Y si es Hijo, es Hijo. Le aseguro que usted no tiene valor de hablar una cosa así. Le aseguro que por más duro que usted sea, usted y yo vamos a estar de acuerdo que el nombre del Hijo es Jesús. Bautizándolos en el nombre. Ahora, hermanos, dígame a ver usted, ¿nombre es uno o son dos? Porque es singular. Ahora, también usted me tendría que hacer... En verdad, yo me sorprendería que usted me diga, hermano, ahí está hablando más de un nombre. O sea, que yo me quedara sorprendido. Yo diría a usted, mi hermano, que si yo le doy $1 a usted, ¿eso es igual que dos? Y tiene el millón, un millón, o tiene los millones más de uno. Usted me sorprendería en dos cosas aquí. Que usted me diga que nombre es igual que nombres. Y que usted me diga que el nombre del Hijo es Hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe otra cosa que me sorprendería? Que usted le llame a esos títulos, le llame nombres. O sea, que usted me sorprendería. A mí muchos hermanos me dicen, pastor, pero ese no es mi nombre, hermano. Ese es un título. Muchos hermanos me dicen a mi hermano, Pero ese no es mi nombre, es un título. Hay tres cosas aquí que usted me sorprendería en verdad a mí, aunque no entienda lo demás. Que usted me diga que nombre no dice ahí nombre singular, sino que plural. Porque la única manera de entender que se refiere a tres aquí es que el nombre sea nombres. Y que Padre sea nombre, y que Hijo sea nombre, y Espíritu Santo sea nombre. Me sorprendería que usted no sepa el nombre del Hijo. Pero nosotros, hermanos, sabemos cómo se llama el Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? Se llama Jesús. Y por medio de todas las generaciones, toda la gente sabe cómo se llama el Hijo de Dios. Se llama Jesús. Ahora, un discípulo se puede equivocar, hermano. Pero ya 11 discípulos. Dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, yo lo haré. ¿Sabe lo difícil que es, hermanos, poner dos personas de acuerdo? ¿Usted algún día ha visto lo fácil que es poner dos personas de acuerdo? ¿Alguien? ¿Por qué usted cree de que hay arriba de 50% de divorcio hoy en día en la gente que se casa? ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Tan difícil es así poner dos personas de acuerdo. Ahora que 11 discípulos estén de acuerdo, es muy difícil. ¿Y sabe lo otro que dice la Biblia? En boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Entonces, yo le aseguro que en esos 11, por lo menos un rebelde debería de haber existido que corrigiera a Pedro cuando Pedro se pone en Hechos capítulo 2 y verso 37 a predicar en la fórmula bautismal. Porque aquí encontramos en el verso 14, 2:14, entonces Pedro poniéndose en pie, ¿con quién? Con los 11. Yo le aseguro que uno de esos 11 hubiera dicho: no, Pedrito, usted está fuera de orden. Porque nosotros anduvimos con el Señor y Él fue específico en lo que dijo, que eran los títulos que bautizaríamos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis. Bueno, y empieza la predicación. Y en el verso 38 es donde recibimos el mandamiento del bautismo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermano, usted no me puede venir a decir a mí que los apóstoles se equivocaron. Es imposible. En el momento que nosotros decimos que se equivocaron, hacemos a Jesucristo una persona que ni sabe escoger a sus trabajadores. Imagínense qué Dios más ineficaz tenemos nosotros, si Él ni supo escoger a los que iban a llevar su mensaje. Hermanos, los quedamos sin nada. Porque mire, ¿sabe por qué le digo que nos quedamos sin nada? Porque si Él se equivocó en la fórmula bautismal, lo cual Él venía a hacer eso, Él venía a remitir nuestros pecados, y los pecados nosotros los recibimos perdón por medio del bautismo. Si Él venía a dar ese mensaje tan fuerte y tan poderoso y vino a dar su vida, hermano, téngalo por seguro que Él iba a escoger las mejores personas. Y eso es nada más si nosotros asumimos que Él no sabía el futuro. Pero si nosotros decimos, con una misión tan grande como la que Él traía, iba a cometer error en escoger su gente, aún limitándolo a Él, que no sabía, si queremos decir el futuro, nosotros podríamos decir: este y este y este se equivocó. Porque aún en mi trabajo, hermano, la gente que yo escojo como líder son personas que yo siento que son capaces de llevar lo que yo creo, mis creencias en el servicio al cliente y todo lo demás. No, y la gente que no lo hace, hermano, usualmente los entrenamos, o si no, los reemplazamos. Pero no voy a poner las cosas importantes de la empresa en manos de personas que van a cometer un error tan grande así. Pero mire, si usted cree que ellos se equivocaron, si usted quiere empezar con el Nuevo Testamento, empiece a arrancar todas las páginas del Nuevo Testamento. Porque usted sabe por qué se llama el libro de Mateo. el Evangelio según Mateo? ¿Será que allí dice usted el Santo Evangelio según San Mateo? ¿Así dice en su Biblia también? Si usted cree que ellos se equivocaron, empiece a arrancar. Del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, porque Dios en ninguna de ellos ha escrito más que en las tablas de 10 mandamientos. No le sirve la Biblia, porque la Biblia no fue escrita en un acto seguido que donde ellos iban así tomando notas. El Señor está diciendo, no, la Biblia se escribió años después. Mateo escribió San Mateo años después. Si usted alega de que los apóstoles se equivocaron, empiece usted de San Mateo y empiece a arrancar la Biblia. No le sirve. Y después se va para Marcos, se va para Lucas, se va para San Juan. Y los hechos ni que se diga, porque Luquitas lo escribió también. Y después de allí se va para Romanos. ¿Qué sabe Pablo de eso? Pablo fue el que dicen que escribió Romanos. Y era un hombre también. Y si van a cometer un gran error como en el bautismo, ¿para qué necesitamos oír lo demás? Si el bautismo es la cosa más fácil de entender. Ahora, arranquémoslo de Mateo para allá. Arranque la Biblia, ¿para qué le sirve? No le puede creer si un hombre le escribió así, porque si equivocaron en el bautismo, de nada sirve lo demás. ¿Usted quiere otro consejo? Arránquese de Malaquías para atrás. Porque Malaquías, ¿qué sabe Malaquías? ¿Usted sabe más? ¿Cuántos dicen amén? No, hermanos. ¿Sabe lo que a mí me consuela? Es en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Eso a mí me consuela. Pero me consuela, hermanos, en lo que dice la palabra. En esto, hermanos, nosotros deberíamos de fundamentarnos. Toda, no está hablando algunas partes, toda la escritura que es inspirada por Dios. Y si nosotros conocemos que un Dios es perfecto, hermanos, nosotros no deberíamos de estar cuestionando si es verdad o es mentira. No más que hay algunos que no son muy diligentes en escudriñar la palabra. Pero estamos hablando de conociendo la identidad de nuestro Padre. Deberíamos de por lo menos conocer su nombre. Pongámonos en pie. Y si algo usted, hermano, aprendió en esta mañana, o si quiere probar los versículos que le di, con mucho gusto vaya. Empiece, hermano, conociendo lo que dijo Jesús, y después se va buscando la fórmula bautismal en la Biblia, y a ver quién de todos está en lo correcto. Porque en el momento que usted dice, es que la Biblia, hermano, es como un pescado frito. ¿Qué quiere decir, hermano? Es que uno escoge solo la carnita y las espinas las dejamos. ¿Y quién le dio la autoridad a usted para hacer eso? No. Por lo menos aprendamos la identidad de Dios. Eso sería lo más básico que nosotros podemos. Vamos a orar, hermano, en esta mañana. Levante sus manos. Deberíamos de pedirle, Señor Jesús, yo en verdad, Señor, yo quiero saber de ti. En el momento que nosotros los metemos, hermanos, a nosotros no querer entender la palabra, eso no es bueno. Nosotros debemos de decir, Señor, así como los discípulos tenían preguntas, así también la tengo yo. Y yo quiero aprender, Señor Jesús. Yo quiero saber de ti, porque tú eres mi Padre. En este día de los padres, Señor, yo me quiero acordar de ti. Quiero saber quién en verdad tú eres. Quiero llamarte con tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, mira cuántas personas han venido a visitarte en esta mañana. Y tú eres un Padre bueno, Señor. Tú eres un Padre, Señor, que todo lo sabes. Un Padre que escucha nuestras necesidades y que escucha, Señor, nuestras peticiones. Y que eres un Padre responsable. Un Padre, Señor, que por lo menos quieres que nosotros sepamos tu nombre. Para que nosotros llevemos también tu nombre en nuestros cuerpos, invocado nosotros por medio del bautismo. Señor, yo te pido por cada una de las necesidades que hay en este lugar, en esta mañana. Y como un Padre responsable que tú eres hacia nosotros, tú quieres que nosotros sepamos de ti, pero tú también quieres proveer para todas nuestras necesidades, para todo, Señor, nuestras peticiones. Señor Jesús, yo te pido por mis hermanos y los que nos visitan en esta mañana, que tú los guardes, Señor. Los lleves con bien hasta sus hogares, en el nombre de Jesús.